Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, buen día, bienvenido a Polifónica en este miércoles 23 de junio. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, es nuestro productor. Aquí en cabina, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana aquí en cabina nos va a acompañar el maestro Constantin Siumbilov. Él es director de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara, porque este viernes tendrán concierto en la Sala 2 del Conjunto Santander. Presentarán su segundo programa de temporada, Sinfonía Simple. Y no es el viernes, es el sábado, es este próximo sábado. Charlaremos con la artista visual Ireri Topete, quien inaugura su exposición Natural Persistencia en la Galería de la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara el próximo viernes 25 de junio, este viernes. Además, en esta exposición, con esta exposición se reabren los ciclos de trabajo de la galería, así que deseamos un gran regreso a su director Víctor Ortiz Partida. También platicaremos con Citlalit Rodríguez Mendoza sobre su libro de ensayos Poesía y Desempleo, una serie de reflexiones en torno a estos dos temas y también a los prejuicios que siguen a quienes deciden dedicarse a la literatura u a otras áreas creativas. Y nuestro colaborador Juan Carlos Soto en esta ocasión nos recomienda la cinta Una Ronda Más, del director danés Tomás Vinterberg. Así que quédate con nosotros, comenzamos.
Tirar uma abelha, subir no olho da arueira para tirar uma abelha
que se chama Aripuã, que se chama Aripuã,
subir. Ela não ferrão, só enrola no cabelo com aquele zuradeiro, fazendo chua chua, fazendo chua chua. E você diz que é valente, que sabe trabalhar. Eu quero ver você tirar essa abelha aripuá, essa abelha aripuá. Ela disse assim, mas você não se avete. Essa abelha só presta fazer o saburá, fazer o saburá. Subi no olho da arueira para tirar uma abelha
que se chama aripuá, que se chama aripuá.
Thank you.
fechada.
Y vayamos a escuchar esta colaboración y recomendación de nuestro divulgador de cine, Juan Carlos Soto. Adelante.
En esta ocasión voy a recomendar el filme Una Ronda Más, del director danés Thomas Vinterberg. En esta película nos presentan cuatro personajes, todos ellos profesores víctimas de la gastada rutina de sus vidas. En una cena de cumpleaños donde están reunidos los cuatro, Martin no puede ocultar más sus emociones y se abre a los demás, sugiriendo que ya no puede resolver los problemas de su vida. Entonces Nicolás, que vive en el hartazgo de ser padre y docente, le sugiere una idea políticamente incorrecta, influenciada por la teoría de un filósofo noruego que sugería que el ser humano nace con un déficit de 0.5 grados de alcohol en la sangre. Y así de simple deciden ser conejillos de indias de su propio experimento al convertirse en alcohólicos controlados. De inmediato en la trama, la vida de nuestros personajes presentan una reacción positiva, pero cualquier persona puede intuir que algo malo va a ocurrir inevitablemente. Si bien en este aspecto la película puede ser algo predecible, lo interesante es nuestra reacción como espectadores. Como bien sabemos, el alcohol es una droga legal que hemos consumido en cualquier estado emocional de la vida y en distintas situaciones. Pero sugerirlo como método de solución existencial, ¿quién se atrevería? Es ahí donde radica la importancia del filme de Vinterberg y Lindholm, su co-guionista, al sentirnos reflejados como una especie de espejo histórico a través de estos personajes de mediana edad que están luchando contra su apatía, la soledad y la tristeza. Algunos tachan de moralista a Vinterberg, sin embargo creo que su propuesta es abierta, como lo dije antes, a la reacción de cada espectador y sus propias experiencias con cualquier tipo de adicción. Al final creo que es una oda a la juventud, o bien un reclamo al derecho a permanecer jóvenes y al disfrute, sin olvidar que cualquier consumo en exceso tiene sus consecuencias inevitablemente. También, obviamente, es una invitación a la reflexión sobre lo normalizado que tenemos el alcohol y que también, conforme la vida avanza, nos sigamos dando el derecho a experimentar y disfrutar cosas nuevas y los momentos con las amistades y la familia. Por todos estos temas que son abordados sin ninguna clase de prejuicios en la película, es muy fácil identificarse o empatizar con estos cuatro profesores que, como buenos maestros, vienen a enseñarnos las dos caras de la vida que enfrentamos todos los días. La película en general cumple con cualquier exigencia de un cinéfilo, pero lo más admirable son las actuaciones de nuestros cuatro profesores, acentuando por supuesto la actuación de Mads Mikkelsen, quien lo tenemos familiarizado con otro tipo de personajes. Una Ronda Más ha sido multipremiada en el circuito de festivales de cine, pero la cereza del pastel fue el Oscar como mejor película extranjera. Aún la pueden encontrar en varias salas de la ciudad y es ampliamente recomendable. Para Polifónica, Juan Carlos Soto.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride.
Agradecemos muchísimo a Juan Carlos Soto esta colaboración y bueno, pues ya regresa nuevamente a estarnos haciendo una serie de, pues de recomendaciones de películas que podemos ver en todas las plataformas y en todas las carteleras, que ojalá ya también, ya tenemos ganas de ir al cine. Bueno, nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica.
Y esta mañana tenemos el gusto de platicar con Cici Rodríguez Mendoza sobre su libro, un libro que acaba de publicar, un libro de ensayos que se llama Poesía y Desempleo. Y bueno, pues esta mañana está aquí con nosotros para hacernos esta invitación a leerlo y también para contarnos del libro. ¿Cómo estás, Cici? Muy buenos días.
Muy bien, gracias, Ceci. Muchas gracias por la invitación.
No, bueno, pues contentos de que estés aquí con nosotros. Cuéntanos de este libro, nos gustaría saber de qué va. Es un nombre un tanto peculiar esta relación. Peculiar en el sentido de que pocas veces se le ve como escrito propiamente en libros, en investigaciones, en trabajos, ¿no? Porque muchas veces sí hacemos esta relación casi todo el tiempo entre, bueno, cuestiones, la dificultad de escribir y los temas del empleo. Entonces, poesía y desempleo. Primero me gustaría preguntarte, ¿por qué escribir este libro? ¿A qué necesidad está respondiendo? Y tengo entendido que es un libro de ensayos, ¿verdad?
Sí, así es un libro de ensayos, y bueno, este libro, como bien dices, pocas veces se habla de la poesía como un trabajo, ¿no? Entonces, más que responder a esa pregunta, como que intento plantearla, si la poesía es un trabajo, sí o no, más o menos creo llegar a la conclusión de que sí lo es, y de que es un trabajo como cualquier otro, es decir, cada oficio tiene sus peculiaridades, pero cuando, al menos en mi experiencia, cuando decía que iba a estudiar letras, pues todos me decían, ay, pero pues ¿de qué vas a trabajar, no? ¿De qué trabaja alguien que estudia letras? Entonces, bueno, pues yo estudié en el CUCSA y en la Universidad de Guadalajara, y decía, bueno, en ese tiempo no había periodismo todavía en Ocotlán, pero digo, bueno, las personas que salimos, al menos mis compañeras, mis compañeros de generación, y bueno, un poco lo que se planteaba el programa de la carrera, era que podíamos trabajar o como profesoras, o como periodistas, o a lo mejor seguir, digamos, la carrera académica o algo así, pero se sobreentiende que ninguno íbamos a poder vivir de escribir, porque es algo muy difícil, particularmente en México, ¿no? A lo mejor en otros países se gana dinero de escribir, pero en México no. Entonces, de lo que hablo un poco, sobre todo en el primer ensayo, en el primero y en el segundo, es que quienes escribimos nos dedicamos también a otras cosas. Somos traductoras, editoras, correctoras, periodistas, profesoras, y que, bueno, pues también parte de la búsqueda de este libro es intentar alejar un poco la idea o ideas como muy relacionadas con la poesía, como la inspiración, por ejemplo, ¿no? Es algo que intenta alejar esta idea de, bueno, para escribir hay que sentarnos y escribir, y a lo mejor releer lo que escribimos, borrar, reescribir, etcétera. Pero pues la poesía, como cualquier otro trabajo, necesita recursos, necesita tiempo, necesita una cierta, pues no sé si tranquilidad, porque en este momento todos estamos trabajando con incertidumbre, con miedo, con angustia, ¿no? Dada la coyuntura de la pandemia. Pero me parecía que la poesía va muy ligada a la idea del desempleo. Es así como, si te dedicas a escribir poesía, uh-huh, muy probablemente no vas a tener dinero. Y lo cual es tristemente cierto, pero ¿por qué? ¿Cuáles son, digamos, las circunstancias que rodean a esta relación? Eso era lo que me interesaba, de lo que me interesaba hablar en el libro.
Muy bien, ¿y qué es lo que encuentras en este sentido? ¿Qué pistas nos das?
Bueno, pues por un lado esto que comentaba de que, bueno, para para escribir, pues sí, con la narrativa es un poquito diferente, sí. Porque a lo mejor el mercado editorial, por ejemplo, uh-huh. en la FIL podemos ver que, bueno, no voy a decir el nombre, pero casi casi es, hay uno o dos stands que tienen absolutamente todo el centro de la FIL, ¿no? Que son editoriales internacionales. Y bueno, el mercado de la literatura, al menos en Occidente, pues lo tiene sobre todo la narrativa, particularmente la novela. Géneros como la poesía o el ensayo, incluso el teatro, tiene una circulación mucho menor. Entonces, tenemos que, de alguna forma, digamos, robarle el tiempo a nuestras horas laborales para seguir escribiendo poesía, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que decirlo que la poesía, bueno, y la literatura en general, o el arte en general, no ha desaparecido a pesar de circunstancias históricas más adversas.
Por supuesto. Continúa trabajando. Continuamos creando.
Exacto.
Sí, la creación no se detiene. Sí, sí, y claro. También en esta otra parte del libro, bueno, mencionas que también haces una relación ahí con los memes. ¿Cómo está esto? ¿Cómo haces este ensayo análisis sobre el tema?
Sí, bueno, particularmente en el último ensayo que escribí junto con Atahualpa Espinosa Magaña, que bueno... Este último ensayo habla sobre cómo los memes ahora se han convertido en esta unidad mínima de significado, o sea, todo lo que puede decirnos un solo meme y todo lo que nos es común, y entre esas cosas que nos son comunes, bueno, obviamente el humor, y hay ahora una búsqueda como disidente o revolucionaria, podemos decir, contra la ortografía, que bueno, es obviamente uno de los aspectos de la lengua cuya normatividad es más visible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones, por ejemplo la RAE, ¿no? Que ahora todo el mundo se la trae a carrilla en Twitter porque pues buscan... Pues tiene esta tendencia que le es natural a los diccionarios, bueno, a algunos diccionarios, de normar la lengua, de decir cómo se tiene que hablar. Entonces, los memes, con esta transgresión que hacen de escribir todo mal, pues nos hacen sentir de alguna forma parte de una comunidad, pues, porque hay muchas personas que dicen, no, se tiene que escribir así, de tal manera, incluso podríamos decir que buscan cierta normatividad del humor o de experiencias que no son comunes. Entonces, bueno, Ata habla un poquito de eso. Yo hablo más bien de una revista que circuló en, bueno, se hizo y circuló en tanto en Guadalajara como en Guanajuato, en el norte también tenía muchos colaboradores, que se llamó El Ortográfico, y que buscaban justamente revolucionar o más bien apropiarse de una ortografía que nos fuera propia en México, es decir, hablar como se pronuncia. Uh-huh. Entonces era una postura completamente radical, pues, ¿no? Y más en los 30s que circuló. Entonces ahorita nos pareció buena idea retomar un poco esta publicación de Alberto M. Brambila y ver, pues, lo revolucionario, lo visionario, digamos, ¿no? Porque prácticamente él estaba escribiendo con el registro de los memes de ahorita, ¿no?
Muy bien, bueno, pues entonces, para conocer más sobre todos estos temas, pues ahí está este libro, Poesía y Desempleo, pues una invitación a que lo lean, pero me gustaría sí preguntarte también, ¿con quién lo editas?
Este libro lo publican los Libros Soberanos, y bueno, pues me ayudaron muchísimo Oscar Tagle, Jorge Rendain, Gerardo Esparza y Rodolfo Ortiz, que son los editores de los Libros Soberanos, y se puede encontrar en Impronta.
Uh-huh. Bueno, pues ahí se puede adquirir sí. directamente en la librería. Y bueno, sí. este libro también había entendido que tenía, pues también, digamos, un material poético, pero luego lo separaste del material. Entonces, ¿sí es así?
Sí, sí. Este libro empezó justamente de un despido como muy traumático. Yo creo que la gran mayoría de las personas hemos pasado por un episodio así. Entonces empecé a escribir, y justamente como dices, pues eran poemas y ensayos, y luego un amigo editor, Sergio Ernesto Río, lo vio y dice, no, son dos libros diferentes. Entonces la parte de los poemas quedó en un libro que puede leerse en línea gratis, que se llama Hotel Universo, y está en la página de Grafógrafas, con Grafógrafas, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y la parte de ensayos se quedó en Poesía y Desempleo. Y bueno, hay otros dos ensayos sobre un poeta que me gusta muchísimo, Charles Simic. Y bueno, es un poeta de origen serbio, ya escribió toda su obra en inglés en Estados Unidos. Pero yo siempre, en estos momentos como de incertidumbre, que es el desempleo y como de una vulnerabilidad muy grande. Yo buscaba mucho, recurría mucho a él, a sus reflexiones sobre la poesía, a su escritura, que también se sale mucho de los géneros. Él no es de géneros que digas, ah, se nota que esto es un poema. Entonces de repente está uno leyendo un ensayo de él, pero puede ser un poema o... Se mueve mucho entre los géneros y se mueve mucho también en la calle, habla de ir caminando en la calle, habla de estar en la lavandería, habla de cosas bien cotidianas, que a mí es el tipo de poesía y de autores que me gustan mucho. Entonces, en esos momentos de desempleo fue un poeta muy, muy cercano. Entonces, le hago ahí un par de homenajes.
Ah, por supuesto, y entonces, bueno, pues a leer este libro. Sí, por favor, invítanos. Ya sabemos que lo encontramos en Impronta, pero por favor, invítanos a leer este material.
Ah, pues claro que sí, muchísimas gracias. Ojalá que se animen a leer estos ensayitos. Es mi primer libro de ensayos, entonces estoy un poco nerviosa porque no... Bueno, pues normalmente publico poesía, pero bueno, pues aquí está el libro, espero que les guste, acérquense a él o acérquense a alguno de los autores de los que hablo aquí, y bueno, pues muchísimas gracias por el espacio.
Pues muchísimas gracias a ti, y continuaremos a tu lado estas reflexiones. Gracias, Isi.
Gracias, Ceci, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, Sisi Rodríguez Mendoza, poeta, escritora, nos hace esta invitación. Nosotros vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Y seguimos aquí en Polifónica, y esta mañana recibimos con gusto vía telefónica y hasta Puerto Vallarta a Ireri Topete. Ella es artista visual, y si ustedes recuerdan, cuando estuvimos allá en Puerto Vallarta tuvimos la oportunidad de platicar con ella amplio, y nos gustaría seguir platicando de todo el trabajo que está realizando y todos los planes futuros, pero por lo pronto queremos hacer esta invitación a su exposición de este próximo viernes. Ireri, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Ceci, muy bien, muy contenta de estar de nuevo en tu programa, agradecida por tu interés, tu atención y el apoyo para la difusión de esta exposición.
Bueno, pues el próximo viernes, Natural Persistencia. ¿Qué es Natural Persistencia?
Bien, esta es una exposición que consta de una colección de libros de artista realizados en el marco del proyecto Termómetros Visuales, que son fusión y variaciones técnicas de la estampa para la producción de libros de artista en el contexto de un apoyo que tengo ahorita del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que estoy, digamos, desde el 2018 y concluye en este año, 2021. Y bueno, Natural Persistencia es esta necesidad que he tenido desde un ángulo creativo y desde una cuestión, digamos, estética y probablemente hasta cierto punto obsesiva de mi parte, de estar trabajando a partir de fenómenos naturales. Esto se ha dado ya, pues, cuando estuvimos platicando, que estuviste en Vallarta, te decía, de varios años. Y específicamente esta exposición, la propuesta que me hizo, en este caso, Víctor Ortiz, de participar en la librería, en realidad estaba contemplada desde el año pasado, en 2020, que por cuestiones obvias de pandemia, pues se tuvo que posponer. Y finalmente es ahora que tenemos la oportunidad de presentar, y estuvo bien, la vida por algo siempre da pautas, digamos que fue un año sumarle un año más de trabajo, es decir, que tenemos la producción del 2019 y el 2020 juntas, son 12 libros de artista y se complementa con 5 piezas de obra gráfica. Y bueno, estoy muy emocionada, Ceci, porque es también para mí regresar a Guadalajara. Yo me formé en la Escuela de Artes, perdón que mi perrito está gritón, ahorita lo voy a... Y pues Guadalajara para mí significa mucho, entonces la oportunidad que me brindan de estar ahí de nuevo es importante para, digamos, que la obra que está producida pues en nuestro estado y acá en este rinconcito de Jalisco, pues también pueda ser vista por todos ustedes.
Pues para nosotros va a ser una gran oportunidad. Ireri, en este trabajo, bueno, la galería de la librería Carlos Fuentes, sí, en su calidad de galería, ¿sí estará la obra a la venta?
Mira, ellos tienen esa posibilidad de que la obra que se expone se pone a la venta. En mi caso hay piezas que son de mi colección, que okay, las quiero conservar, son significativas, y hay otras que están a la venta, sí. Y bueno, esas cuestiones ya son internas de la librería, desconozco el mecanismo, pero supongo que es como en otras galerías, el precio no existe al público, se investiga directamente con los organizadores, y bueno, así opera esto. Pero digamos, la parte esencial, que es tener la colección junta, vaya, es la primera vez que también incluso yo misma voy a tener la oportunidad de verla. Ha sido un reto yo creo también para Víctor y en este caso Rosario Nava, que está colaborando con la museografía, porque estas piezas, entre otras cosas, bueno, tienen el concepto de libro de artista, uh-huh, que son piezas que están contenidas en pequeños contenedores, viajan ligeras, están, digamos, se contraen, por decirlo de alguna manera, pero en el momento en que van a ser presentadas en un espacio museográfico y al público, mi idea desde un inicio del proyecto, incluso parte del encanto del proyecto, y yo creo que en el FONCA también eso es algo de lo que les llama la atención y les gusta, es porque son piezas expandibles. Una vez que ya las tienes en espacio de exposición, sí, puedes abarcar, pues, vaya, un espacio grande. Originalmente yo contemplaba que el espectador incluso llegara y las manipulara, etcétera, quería una interacción. Ahorita por COVID esa parte pues va a estar restringida, pero no limita en el sentido de que yo no he visto la museografía todavía, Ceci, de hecho va a ser sorpresa para mí también, y créanme, como ahora sí que me voy a poner del lado del público como espectadora, estoy muy pues con la incógnita de ir a ver la obra ya puesta en un espacio, porque, y repito, es la primera vez, dadas las circunstancias que hemos vivido estos dos últimos años, y que no hemos tenido la oportunidad de, por lo menos de mi parte, ha habido otros colegas artistas que se han estado exponiendo, pero para mí es como retomar un poco también esta interacción con el público, la oportunidad de tener las piezas en un espacio museográfico, y bueno, esa es la parte que me tiene muy, muy emocionada, porque insisto, por ejemplo, hay unas obras que son libros concertina, que los concertinas son estos plegables acordeones, por decirlo de alguna manera, que los formatos normalmente pues los manejamos de una forma, digamos, mediana. A lo mejor sí pueden ser muy extensos, pero hay como, digamos, como un común, ¿no? De un formato mediano. Bueno, pues estos concertinas que presento son unas concertinas que están hechas a partir de fragmentos de papel que luego están encuadernados, cosidos de una manera muy bella, que además hay gente muy importante colaborando conmigo en la factura de ciertas obras, no en todo, pero esta parte que tiene que ver con la costura, con la encuadernación, esa sutileza que le da a la obra todavía mayor, digamos, bueno, para mí, detalle terminado. Estas concertinas son piezas que incluso una anda casi por los 3 metros de largo, entonces, uh-huh, y van suspendidos. Entonces yo, la emoción que tengo, y espero que los que nos escuchan se emocionen también para que puedan visitar la exposición. Es una exposición que va a estar abierta, se decía, hasta septiembre, por lo tanto hay oportunidad de ir a verla con calma. Pues la librería también es un espacio muy atractivo donde ustedes, o sea, pueden hacer ahora sí que una visita que les va a redituar en la parte también de la obra literaria que tiene el espacio, obviamente la biblioteca, y en este caso pues visitan la exposición, que es el plus todavía. Entonces esa parte es lo que a mí me tiene contenta. Es una colección que está focalizada en los fenómenos naturales, en la naturaleza y sus cambios, pero cada año tiene un enfoque. El primer año es en sí, ¿qué pasó? Y son hechos reales, ¿qué pasó durante 2019 a nivel global? Y tenemos, por ejemplo, un libro dedicado a un fenómeno que hubo en La Habana, Cuba, que es un tornado de agua. Tenemos un libro dedicado a un fenómeno que hubo en San Gabriel, Jalisco, un desbordamiento de río, una luz de tierra por deforestación. Hay otro libro dedicado al volcán Popocatépetl, que constantemente está emitiendo señales y se maneja un semáforo volcánico. Hay otro libro que está dedicado a un vórtice polar ocurrido a principios de 2019 que mantuvo el este de Estados Unidos congelado. Chicago, todo el lago Michigan se congeló y las temperaturas descendieron a menos 45, menos 50 grados. En fin, son como un historial de situaciones que sucedieron durante 2019. Y el segundo año, que es 2020, pues ya en plena pandemia y alerta mundial de todo lo que sucedió, el enfoque hacia cómo el humano ha alterado el medio natural a partir de pues sus propias necesidades, ¿no? Y hay dos libros dedicados a cambios de uso de suelo. Uno se llama, así tal cual, cambio de uso de suelo, y el otro es una segunda versión de cómo la mancha urbana va creciendo. Y bueno, suena en lo que le estoy platicando, suena un poco, dijeron, bueno, ¿cómo lo abordas? La parte que a mí me maravilla justo es, hay una combinación de llevar una bitácora de los hechos que suceden, pero a la vez, yo lo encuentro también con una poética, porque es algo que estamos viviendo todos, y es, para mí lo importante es dejar un testimonio. Creo que en general, a través de la historia del arte, la obra de alguna manera responde también a los momentos históricos, y para mí personalmente es como tener la conciencia de todo lo que nos ocurre y que es diario estamos confrontando toda esta situación. Entonces, vayan a verlos, los esperamos, estoy pues muy muy contenta, y además pues agradecida, ¿no?, con la gente que está involucrada, con Víctor Ortiz, con Rosario, con la gente de la librería, Diana Gutiérrez, todo su equipo, que además han sido muy, muy generosos, porque bueno, yo estando en Vallarta, ellos han resuelto toda esta situación del montaje, que te digo que va a ser una sorpresa para mí. Entonces, pues, eso les puedo decir.
Bueno, pues va a ser una gran oportunidad de ver tu trabajo y, como dices, en conjunto, ¿no? Estos libros, sí, que tanto de tu colección como los que pueden estar a disposición. Bueno, claro, pues es la oportunidad de conocer tu trabajo, tu color, tus texturas y todo el material. Y ahora sí que, tristemente, el mundo está cambiando pues dramáticamente en cuestiones naturales. Pero por otra parte, bueno, pues tú sigues trabajando y concentrada en hacer estos señalamientos.
Sí, porque, ¿sabes? La otra cosa, Ceci, es como esta... Es una dualidad. Es decir, si hay una pieza que trata de un fenómeno que puede ser un huracán, obviamente el huracán tiene una razón de ser. Implica un beneficio, es parte de un ciclo, es parte de un complemento que la, o sea, debe de suceder. Eso lo he entendido desde hace muchos años y me maravillé también de descubrir la importancia que tiene que sucedan este tipo de cosas. O sea, la tierra está viva, la naturaleza está viva, son respuestas, y de alguna manera esa parte no la podemos evitar. Nosotros somos parte de esta dinámica. Y la cuestión aquí es cómo de repente si hemos alterado a partir de la acción humana, pues muchas de estas cosas que deberían de suceder naturalmente, ahora sí que armónicamente, y ahí es donde viene hasta cierto punto esta descompensación. Y pues definitivamente hay cosas muy puntuales como calentamiento global que pues no podemos negar que somos los causantes. O sea, ahí sí es una cuestión de que hemos alterado el medio de una manera dramática. Y que bueno, yo mencionaba en otra conversación que para nada pretendo, ni tampoco me pongo como un abanderamiento, digamos, de ecologista. No va por ahí mi manera de abordar todo esto. Va más bien por la parte de observadora, por la parte de dejar, te digo, este testimonio, es un testimonio visual, por la parte que corresponde, porque incluso desde un punto de vista estético, bueno, yo encuentro esa estética. Ahora sí que la estética del desastre hasta cierto punto, ¿no? Porque hay una poética. Si, por ejemplo, tú tienes visualmente un testimonio de un hecho como, vamos a suponer, como ver un horizonte en diferentes estados, naturalmente hablando, cuando es un horizonte de huracán o de tormenta, es completamente diferente. Sí. Incluso puedes observar otro color, o es más, el olor, es involucrarte con todo lo que sucede, porque a veces perdemos, esa es la cosa, que perdemos la conciencia de que somos parte de todo. O sea, nuestro planeta, nuestro mundo, nuestro estar aquí ahora, es estar conscientes de todo lo que sucede, ¿no? Y como humanos nos involucramos tanto en la vida cotidiana y las cosas que tenemos que resolver inmediatas, que nos olvidamos a veces de sentir, de ver, de oler, de escuchar y de ser conscientes. Qué bueno que también tenemos que poner algo de nuestra parte para que las cosas sean mejor.
Claro que sí.
Por ahí va más.
Sí, y pues bueno, pues ahora sí que en esta compañía de que nos vas a llevar a través de tu obra, bueno, pues vamos a poder complementar y completar estas reflexiones y esta manera pues de mirar el mundo en todo su esplendor y también en todo su desastre.
Sí, exactamente.
Ireri, te agradezco muchísimo esta invitación y ahí estaremos el próximo viernes. Sí. En la galería de la librería Carlos Fuentes, viernes 25 de junio a las 6 de la tarde, ¿verdad?
A las 6 de la tarde, ahí los esperamos con muchísimo gusto, ojalá puedan darse una vuelta a la inauguración, pero si no, hasta septiembre la van a tener abierta. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos los implicados, Ceci, te agradezco mucho de nuevo tu interés, tu atención y esta parte importantísima para nosotros que es el apoyo a la difusión de un evento cultural. Mil gracias, Ceci.
Te mandamos un abrazo hasta Puerto Vallarta y te esperamos por acá. Que estés muy
gracias.
Bien, Irene.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, bye.
Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Y seguimos aquí en Polifónica. Y bueno, antes de contarles que estamos escuchando, me gustaría primero hacer una serie de avisos. Primero, bueno, un saludo. Beatriz Nishikawa nos está escuchando desde Osaka, en Japón, vía podcast, y le manda un saludo a su prima Martina Carrillo, que es fiel radioescucha aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Así que qué gusto que nos estén escuchando hasta aquellos lugares del mundo. Y bueno, tenemos dos boletos. Queremos rápidamente hacer este regalo. Tenemos un pase doble para la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que se presentan el día de mañana. Es un pase doble, mañana 24 de junio a las 8:30 en la Sala Plácido Domingo. Es un pase digital, o sea, nos tienen que decir quién es su nombre y también su correo para poderles enviar de esta forma el pase. Y por otra parte, tenemos otro pase doble. Este es para la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, que se presenta el próximo sábado con este concierto que se llama Sinfonía Simple. Y bueno, pues que se presente en la sala 2 a las 7:30 de la noche. También tenemos un pase doble para ustedes. Los teléfonos 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y además que bueno, la otra noticia es que este concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba tiene un 20% de descuento también, nos acaban de avisar de parte del Conjunto Santander. Entonces el 20% de descuento, pues es una gran oportunidad, es algo que tenemos que aprovechar, no perdernos este concierto. Y bueno, aquí en cabina nos acompañan esta mañana los maestros Vladimir Milstein y Konstantin Siumbilov. Ellos son directores de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitar.
Maestro Vladimir, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos en este momento?
Ese obra se llama Samba Saur y es una de una compositora, arreglista americana, se llama Mimi Rapson. Y también voy a decir que esa pieza, si vamos a tocar junto con otra pieza de ella, en concierto, ese tiene ritmo latinoamericano, ¿sí?
Bien, bueno, pues entonces el concierto para este sábado se prepara. Me gustaría que nos contaran sobre, bueno, es el segundo concierto que van a dar aquí en el Conjunto Santander. Uno fue en el Ágora Jenkins y la otra, bueno, va a ser en la Sala 2. Bueno, antes de que nos cuenten el programa, me gustaría preguntarles, ¿cuánto tiempo llevan ustedes trabajando juntos en esta dirección de la Orquesta Higinio Rubalcaba?
A partir del año 2007.
Desde el 2007.
Ya han pasado 14 años que trabajamos con la orquesta.
Muy bien, ¿y cómo ha sido ese trabajo en conjunto?
Pues bastante fructífero para ambos.
Y bueno, pues vamos a poder ver entonces este trabajo que están realizando el próximo sábado. ¿Y cuál es el repertorio que prepararon para esta ocasión?
Bueno, el repertorio es bastante amplio. Y la duración del concierto yo creo que va a haber aproximadamente unos 80 minutos o más. Sí, contando con intermedio, porque vamos a hacer intermedio, es concierto en sala 2 del Conjunto Santander. Entonces, pues, va a haber intermedio, pero primera parte voy a dirigir yo. Y segunda parte le corresponde al maestro Vladimir. Entonces, primera parte vamos a empezar con Andante religioso de compositor alemán Ernst Bloch. Una pieza, sí, muy bonita, con armonías muy transparentes. Pues como un coral. Luego vamos a interpretar Uvertura festiva de Jan Sibelius, famoso compositor finlandés, y sigue Sinfonía simple de Benjamin Britten, compositor británico del siglo XX. Con eso termina primera parte, empieza segunda, pero de segunda parte yo creo que vamos a pedir al doctor Vladimir para que lo comente.
Sí, esa parte es composiciones de mayoría son mexicanas y también hay algunos latinoamericanos, lo que escucharon ahorita, y hay una pieza colombiana de un compositor de Colombia. Y me gustaría decir que en inicio van a sonar piezas un poquito más serias, así como de música de Blas Galindo, se llama Poema a Pablo Neruda, está escrita para el coro, así originalmente, y Poema se llama Me gusta cuando caes, ¿sí? Ese es de Pablo Neruda, y parece es un arreglo que estamos tocando para orquesta de cuerdas, no es así como decir original. Y para a mí me parece que está muy interesante y muy bonito ese arreglo. Y hablando de los compositores que vamos a presentar en inicio, ese es Blas Galindo, que es un de los más fuertes del grupo de nacionalistas, que formó una escuela allá junto con Moncayo, así que es una, vamos a decir, una tradición como desarrollar música mexicana nacionalista. Y después otro compositor que a mí me parece también es de aquí, todos estos compositores son de Jalisco, ¿sí? De su origen son jaliscienses. Entonces allá van Blas Galindo, después viene Manuel Enríquez, que también es de Ocotlán, de origen de Ocotlán. Era excelente violinista y músico y un promotor de la música contemporánea mexicana, lo conocen todo el mundo como compositor contemporáneo. Pero esa pieza que va a destacar, se llama Preludio y Canción, sí, está así como todavía un poquito en tradiciones así de los como Ponce, aunque ya armonías de él ya son no tan tradicionales, sí. Y también viene otro compositor que es Rubalcaba, vamos a decir, ese compositor es de Igualica, nacido allá, y era un excelente violinista, como dice Maestro Constantino, es mejor violinista lo que nació aquí en México, sí, sí es cierto, porque escuchamos sus grabaciones caseras, no existen grabaciones profesionales de él, lástima. Pero lo que escuchamos es increíble, ¿sí? Y vamos a tocar de él un arreglo mío de su pieza Serenata, que está originalmente para violín y piano. Y último compositor que también estaba llamando, que él es jalisciense, Lavalle, ¿sí? Sí, es Armando Lavalle, vamos a tocar una pieza de tango de él. Él nació en Ciudad de México, pero muy chiquito lo llevaron a Ocotlán y vivió varios años allá. Después otra vez se regresó a México, ya estudió, y lo llevaron después a Veracruz. Entonces, tiene una biografía muy interesante, ¿sí?
Entonces vamos a tener oportunidad de conocer.
Sí, y al final vamos a tocar así piezas más como populares, un poquito más como latinoamericanas, y al final una regla de compositor joven que llama Jaime Domínguez, es popurrí mexicano. Sí, les invitamos a todos para escuchar. Yo creo que este programa va a ser muy divertido, muy interesante. Sí.
¿Y es un programa diferente al que acaban de tocar recientemente?
Sí, claro.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces, bueno, pues este trabajo tenemos que escucharlo. Y precisamente eso, bueno, seguimos con la pregunta obligada. ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo lograron mantener esta dinámica con toda la orquesta en estos tiempos que no se podía uno reunir tan seguido?
Trabajabas mucho así como en línea, ¿no? Y con tus jóvenes individualmente, en grupos y todo. Pero gracias a que ya pudimos hace como 2 meses hacer una grabación. Si quieres, maestro, puedes
decir. Lo que pasa durante toda esta pandemia, sí, pues gracias a alta tecnología moderna,
sí.
¿Verdad?
Sí, así
pudimos
así lo logramos.
Hacer sí, trabajos por medio de grabaciones, videos que presentaban los artistas de orquesta, revisando todo esto, dando indicaciones, siempre en línea, pero bueno, claro que no es tan efectivo como trabajo presencial. Pero de todos modos, eso nos permitió mantenerlos en buena forma.
Exacto.
Porque cuando pues nos permitieron ensayar ya en forma directa, en forma presencial, notamos que orquesta está en bastante buena forma, es decir, no nos llevó mucho tiempo para preparar orquesta para los siguientes conciertos.
¿Cuáles son?
Es muy, 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 muy bueno.
Por supuesto. ¿Sí? ¿Y cuáles son los siguientes conciertos? ¿Cómo ven el plan de este año?
Bueno, yo creo que esa es pregunta a nuestras autoridades, ¿verdad? De cultura, de promoción, sobre todo al maestro Sergio Ramírez, qué planes tiene para próximo futuro. De hecho, sí tenemos muchos planes, pero pasando vacaciones.
Muy bien.
Pasando vacaciones.
Bueno, sí, ya.
Hablan de festival en Zacatecas en octubre y de famoso Cervantino, que vamos a ir también por ahí.
También, bueno, ojalá que ya nos permita, podamos viajar más seguido. Y nada más recordar a las personas que nos están escuchando que tenemos este pase, es un pase doble para este sábado para la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad, de nuestra Universidad de Guadalajara. Les voy a recordar el teléfono 31 34 22 22, extensión 12801 a la 12803. Pueden comunicarse con nosotros y solamente necesitamos su correo para que nosotros podamos pasar el nombre y ya tengan sus boletos. Bueno, en este, con que nos cuenten un poco de los integrantes, más o menos en qué rangos de edades están, son egresados de la Universidad de Guadalajara, vienen de otras partes también a integrar la orquesta.
Bueno, yo creo que para esta orquesta lo que tenemos ahorita, sí. La mayoría son de aquí, de Jalisco. De 21 integrantes de orquesta, solo tenemos, ¿cuántos de otras partes?
Ahorita uno, nada más de Venezuela.
Una.
Venezuela.
Sí. Una de Venezuela, sí, violinista muy buena, sí, de Venezuela. Los demás son, todos son excelentes. Son de aquí, de Jalisco, prácticamente todos. Sí, entonces es una orquesta, por así decirlo, tapatía.
Sí, sí, también
prácticamente sí. En toda su totalidad.
Voy a decir que los algunos ya siguieron desde el año 2007, sí, tenemos todavía, ya son como ya egresados, ya son profesores, ya no. Algunos de universidad, algunos allá en escuelas de Zapopan, algunos, y ya, pero siguen con nosotros, ¿sí? Y tenemos claro que muchos jóvenes que son becarios allá por la universidad, ¿sí?
Muy, muy bien, bueno, pues no nos tenemos que perder este concierto, este programa, y estar atentos a lo que realice la orquesta durante este año. Nos gustaría que nos compartieran luego cómo están trabajando los programas, etcétera. Luego tendremos oportunidad de charlar. Nosotros pues nos tenemos que despedir, pero agradezco muchísimo al maestro Vladimir Mühlstein y a Constantín Siumbiló por estar aquí con nosotros y hacernos esta invitación. Alfredo Rodríguez manda saludos a los maestros, les manda un saludo enorme, y él es el ganador para los boletos de la Filarmónica. Y por otra parte, Liliana Yáñez Bojado se lleva los boletos para este concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias y saludos a todos radioescuchas.
Sí, saludos. Sí.
Gracias.
Gracias.
Nosotros nos despedimos. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy Cecilia Fernández.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.